Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers, y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy, pero muy bien. Excelente. Llegamos a las 3 décadas.
Sí, con nuevo podcast al aire y más compañía.
Así que a partir de hoy vamos a estar acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Y por Fórmula Groups, Instagram, marketing digital para emprendedores.
Música retro.
Banda retro. ¿Nos ponemos de pie?
¡Os para damas dos sucesos!
¡Sí! Muy bueno. ¿Qué quiere decir Los Guardabarros del Éxito o simplemente Paralamas? Es un grupo brasileño formado en 1977 en Seropédica, a 75 kilómetros de Río de Janeiro.
¡Qué lindo Brasil!
¡Qué lindo!
¡Cuánto recuerdo! Y la banda está formada por
Herbert Viana,
guitarra y voz principal,
Bi Ribeiro,
en el bajo,
y João Barone,
en la batería.
Herbert, que tocaba la guitarra, y Bi, que nunca había tocado nada, arranca con el bajo. Se conocen en su etapa como estudiantes.
Esos son varios, ¿no? De los que traemos que arrancan sin hacer nada en el bajo y terminan en el grupo, ¿no?
Terminan, sí.
Decide formar una banda y empiezan a ensayar en la casa de la abuela de Bi. Y por esta época se les une el baterista Vital Díaz.
Empiezan a tocar en algunos locales, pero en 1982 Vital falta una presentación. Y es reemplazado por João Barone, que queda como baterista permanente. Sí. Otro error, ¿no?
Sí. La ausencia de Vital Díaz nos inspira a componer Vital es su moto.
Bueno.
Canción que envían a Radio Fluminense y que es muy escuchada en el verano del 83.
Sí, la primera canción de su primer disco. Sí.
¿Cómo convertir un problema en algo positivo?
¿Viste? Son convocados para el programa de Circo Voador de Lulu Santos y firman un contrato con EMI, con quien lanzan su primer álbum Cinema Mudo.
Y en 1984 sale su segundo álbum, O Paso do Luí, con sencillos exitosos como Oculus, Meu Ego o Romance Ideal.
Muy bueno.
Y muy buenas críticas que lo lleva a estar en la primera edición del Rock in Rio en el 85.
Qué recital, ¿eh?
Nada más y nada menos.
En 1986 sale Salvagem, con grandes éxitos y colaboraciones importantes. Halagados con Gilberto Gil, sí. Y Melo do Marinheiro. Y la canción Voce de Tim Maia. Vendió 700.000 copias y son invitados al Festival de Montreux.
Tremendo. En 1988 sale Bora Bora, donde se une el tecladista João Fera, que incluye hits como Obeco. Y el álbum Big Bang de 1989 tiene hits como Perplexo o Lanterna dos Afogados.
Muy buen tema. Sus dos álbumes siguientes, Os Graos de 1991 y Severino de 1994, son discos experimentales y no tienen buena recepción.
Entre álbum y álbum sacan dos en español, Paralamas en el 91, que incluye sus éxitos, y Dos Margaritas en el 94, la versión en español del álbum Severino.
De este último podemos recordar Coche Viejo.
Sí.
De
verdad,
bizarrísimo. A fines del 94 sale un álbum en vivo grabado en Sao Paulo llamado Vamos Bate Lata, con 4 canciones inéditas como Uma Brasileira.
Temazo.
Qué temazo. Compuesta por Herbert Viana junto a Carlinhos Brown. Qué elemento, ¿no? Y participación de Javan.
Por esta época también producen varios videoclips, llevándose 11 premios de los Video Music Awards Brasil.
En 1996 sale Noveluas, incluyendo 2 temas argentinos, De Música Ligera y Párate y Mira. Y en 1998 sale Ey Naná.
En 1999 graban el MTV Unplugged, que vende 500.000 copias y gana el Grammy Latino, lanzando una segunda recopilación llamado Archivo 2 y deciden tomar un descanso para preparar nuevo material.
Pero el 4 de febrero de 2001, Herbert Viana sufre un accidente con su esposa Lucy a bordo de un avión ultra liviano que él mismo pilotea.
Sí, tremendo. Su esposa muere y él queda en coma con pocas esperanzas de vida.
Sí.
44 días después sale del coma, pero parapléjico. Además pierde parte de sus facultades mentales.
De cualquier manera, Vi y João deciden grabar Longo Camino, que sale en 2002 y que estaba siendo preparado antes del accidente. Herbert se va recuperando y vuelve a integrarse a la banda lentamente.
Y en 2005 sale Hoji, con las colaboraciones de Manu Chao, Nando Reis de Titán.
Titán. Qué grande.
Y Andreas Kaiser de Sepultura. Incluye De Perto, primera canción compuesta por Viana después del accidente.
En 2009 sale con buenas críticas Brasil Afora y en 2015 una delicia de álbum llamado Raridades, con varias colaboraciones. Me encantó.
Medio experimental y mucho reggae,
sí,
también, ¿no?
Sí, 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 sí.
Su último trabajo, Sin Ice Do Sim, sale en 2017, a 40 años luego de la formación de la banda.
Increíble.
Tremendo.
Tu primer canción, Juan. Qué difícil, ¿eh?
Sí, muchos temas buenos.
Sí.
Pero primero vamos a empezar por la primera canción de su primer disco, como me gusta.
Bien ahí, bien ahí.
Vital es Suamoto. Como digo, primera canción de su disco, pero esta es la versión de los 90.
Bien.
Que estaba en aquel disco recopilatorio, si te acordás, Arquivo,
sí, de
los
Arquivo.
90.
Sí, 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 sí.
Que supimos escuchar infinitas veces, me imagino, ¿no? Gran tema que fue regrabado para mejorarle la calidad, obviamente. Como ya dijimos, fue su primer hit y transmite esa urgencia de Vital sobre su moto. Pelas ruas do Brasil. Mezcla de reggae y rock. Y bueno, tremendo ritmo tiene. Qué lindo idioma el portugués, ¿no?
Oh,
bueno, el brasilero, ¿no? El brasilero.
Ya voy a hablar de eso.
Me encanta. Grandes recuerdos. Excelente. Contanos tu primera canción.
Y elijo un super, super hit. Halagados.
De más.
O Inundados, del tercer álbum de estudio, Selvagem, de 1986. Compuesta por los tres miembros del grupo. Está en el puesto 63 de la lista de los 100 mejores canciones brasileñas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.
Mira.
Entendemos bastante, ¿no? Lo que dice, porque aparte mi familia justamente es de frontera de Brasil. Así que siempre gustó, de hecho, para mí, el idioma más lindo del mundo es el brasileño. O el portugués, pero el brasileño.
No, digamos, sí, ¿no? Bueno, es que son bastante distintos.
Son bastante distintos. A mí me fascina. Y lo digo justamente porque la canción se entiende lo que dice. Es una canción política, ¿no? Que habla de las bellezas que tienen varias ciudades catalogadas como fiesteras para los turistas, ¿no? Y la pobreza en la que viven los habitantes, sí, de todo el año, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y la frase, el arte de vivir con fe sin saber con fe en qué, es brillante.
Sí.
Tu bueno. Segunda canción.
Melodo Marinheiro, por supuesto. De su tercer disco, Salvagem, algo así como la melodía o la canción del marinero. Y es mi canción favorita de los Paralamas, te debo confesar. Una canción bastante atípica, como King Kong Five de Mano Negra, que es una canción diferente dentro de su repertorio,
sí, ¿no? Cierto.
Un poco distinta. Y habla de un tipo que está muerto de hambre en Nueva York y no tiene mejor idea que meterse de marinero, pensando que va a conocer el mundo sin gastar un centavo.
De polizón.
No, sí, pero no le sale bien la jugada y termina de cola para arriba limpiando el piso o pelando papas todo el día sin ver el sol. Nada de Liverpool, Baltimore, Bangkok o Japón, como dice. Y cómo genera ritmo con la letra es excelente. Y todos esos ruiditos y gritos, sí, que tiene son geniales. Buenísimo. Contanos tu segunda canción.
Y bueno, me voy a una de también mis preferidas. Hay muchas preferidas de los Paralamas, me encanta esta banda. Uma Brasileira, canción de 1995 con la participación de Javan, del álbum Vamos Bate Lata. Compuesta por Herbert Viana y Carlinhos Brown, como ya dijimos, también tuvo su versión en español llamada Una Brasileira.
Sí.
Que era muy bizarro, ¿no? La canción en español. El videoclip, nominado 4 premios MTV, ganó 2 por Elección de la Audiencia y Videoclip de Pop. Y bueno, fue como... ¿Te acordás que esto fue como un retorno de ellos, no?
Sí.
Habían desaparecido,
sí, sí,
un poco y vuelven con Uma, sí, Brasileira, y me pasaba cantando sobre todo el One More Time.
Sí, sí.
Qué
clásico.
Bueno, qué bueno.
Qué buena banda, ¿no?
Qué buena banda. Primera, sí, banda brasileña que traemos.
Sí, sí.
No va a ser la última.
Bien merecida.
Pero bien merecida.
¿Cuántos recuerdos de verano? Como mucho alcohol y diversión con amigos, ¿no?
Notable.
Tesoros del presente.
Solista contemporáneo.
Charlie Winston.
Muy bueno, Charlie Winston Glebe, nacido en 1978, Generación X.
Bien ahí.
Es un cantante y compositor británico nacido en Cornwall, Inglaterra.
Sin embargo, de muy chico se muda a Bunway, Suffolk, donde sus padres eran dueños de un hotel, The King's Head Hotel. Y aprende a tocar piano de niño. A los 17 años se matriculó en una facultad de música en Londres.
Al principio tocaba el bajo para su hermano, porque dos de sus hermanos son músicos también.
Sí. Tom Baxter y Bashti Anna.
Tom realiza algunas giras con él y participa de algunas de sus canciones.
Su primer trabajo como solista es una mezcla de beatbox, piano y guitarra tocado en vivo para una compañía de danza teatral en el año 2007. Se llamó Mischiefus y nunca vio la luz.
Su Su segundo trabajo, Make Way, tampoco es lanzado oficialmente. Fue grabado en 2006, pero en 2007 acompaña a Peter Gabriel en su gira europea. Uf. Y varios de los temas de Make Way pasan a formar parte de lo que sería su primer álbum oficial.
En 2008, el tema I'm a Man, un cover de Spencer Davis Group, aparece en un anuncio de Volkswagen Polo.
Finalmente, en 2009 sale su primer álbum oficial, Hobo, con un sello francés llamado Atmospherix. Y llega al número 3 en los charts franceses en su lanzamiento y más adelante al número 1.
A pesar de la promoción que hizo a su favor Peter Gabriel, Winston era popular solo en Francia.
En 2010 gana el EBBA European Border Breakers Award, ganó por mejor artista del Reino Unido en Europa.
Otra banda que lo ganó y mencionamos en el episodio 20 fue Codaline.
Muy bueno. Sí.
También en 2010 participa de la película Lullaby de Benoit Philippon y compone además la banda sonora.
Su tercer segundo álbum, Running Still, sale en el 2011 y en 2012 contribuye a la compilación de Amnesty International con la canción These Wheels on Fire, canción de Bob Dylan.
Sí, por supuesto, buenísimo. Su cuarto álbum, Curiosity, sale en el año 2015 y en 2016 un EP llamado Undercover, que es de covers, justamente. A este punto define una pausa en su carrera de forma indefinida.
Pero un año después saca su quinto álbum, Square One, en el 2018.
Desde la salida de su último álbum, participa de varios festivales, sobre todo en Francia. Tiene algunos temas en francés también.
Mira. Y algún dato curioso. Quiso aprender francés, entonces obviamente se mudó a París.
Bien.
Pero él no tenía idea de la fama que tenía en ese entonces. Y toda la gente termina hablándole en inglés.
Sí. Entonces,
¿no? Se le complicó para aprender.
Entre sus influencias musicales están el disco de Paul Simon, Graceland, The Beatles.
Opa.
Por esto también lo traje, Led Zeppelin.
Opa.
Y Radiohead.
Como vimos, él y sus hermanos tienen apellidos artísticos diferentes, entre comillas, ya que sus padres le pusieron segundos nombres que sonaran como apellidos.
Muy bizarro.
Porque creían que algún día pisarían los escenarios. Y no se equivocaron.
No, obviamente. Ninguno. Los tres son músicos bastante exitosos.
Contanos tu primera canción.
Elijo Hello Alone. Primer corte. Opa, ya empiezo a meter términos musicales. Por la influencia de Juan acá. Del tercer álbum Running Still de 2011. Un tema con un swing muy particular. Arranca con una guitarra, después mete una armónica. Y este tema me lleva capaz a sus inicios, por eso lo traje primero, como músico de teatro, ¿no? Un poco de varieté, clown. La verdad que me gustó mucho.
Sí, sí, lo veníamos escuchando. Y...
Sí, muy lindo tema. Tu primera canción de Charlie.
Like a Hobo.
Bien.
Como un vagabundo. Del álbum Hobo del 2009. Gran tema, que bien podría estar una película de Spaghetti Western. Y el arranque con el silbido me hizo acordar a las canciones de LP, de Laura Pergolizzi, que ya hablamos en el episodio número 12.
Número 12, cierto.
Me encantó este tema, con mucho ritmo y con un poco de urgencia, como si fuéramos al galope en un caballo por el Far West. Muy bueno. Y muy buena la instrumentación también, con la guitarra y la armónica bluesera distorsionada, esa que me fascina. Y unos falsetes muy buenos. La voz que yo te venía comentando... Es un poco como la de Peter Gabriel mezclada un poco con Chris Martin de Coldplay. Un juego ahí.
Sí.
Interesante. Contanos tu segunda canción.
Elegí el primer tema que conocí de Charlie Winston, In Your Hands, del disco Hobo, también de 2009. Tema que llegó al puesto 9 en Francia, 16 en Bélgica y 46 en Suiza, a pesar de estar cantado en inglés. La música va bastante veloz, con piano, pandereta en la base, pero es un tema durísimo. En tus manos lo menciona porque canta Tengo mi mundo en tus manos. Hace un quiebre en la mitad de la canción y manda como un grito desesperado. Habla de inmigrantes que llegan de países pobres y no tienen oportunidad de trabajar ni mandar dinero a sus familias. Además tiene un videoclip que es excelente, tremenda letra y notable tema.
Sí, muy buen tema.
Muy bueno.
Venías escuchando también, excelente.
Tu segunda canción, Juan, para terminar esta playlist.
Until Tomorrow, del álbum Square One del 2018. Para este segundo tema varié un poco y me fui a una canción un poco más lenta, que aunque también lleva un poco a esa urgencia del galope, es más mística y con una atmósfera más oscura. Con un ritmo arpegiado en la guitarra que no te deja escapar. La canción va increyendo de manera espectacular, sumando instrumentos y generando tensión. Y acá también se nota la influencia de Peter Gabriel en la forma de cantarla, cosa que me encanta.
Sí, muy bueno Peter.
Es una canción un poco extensa para los estándares de hoy, pero bien vale la pena prestarle nuestro tiempo. Recomiendo escucharla a oscuras o con los ojos cerrados, recostado en un sillón o tirados en la cama.
Notable. Hay muchas canciones muy buenas de este artista.
Sí. Muy buenas.
Y siendo otro profeta, no en su tierra, como pasa muchas veces.
Cierto.
Y linda playlist, ¿no?
Sí.
Nuestra primera banda brasileña y Charlie Winston, un inglés famoso en Francia.
Así que por todo esto y mucho más, recomiendo que vayan a escuchar esta playlist, que vale la pena. hobbies y deportes retro.
¡Hobby retro!
El toro mecánico.
Buenísimo. Buenísimo. Un toro mecánico es un dispositivo que replica la sensación de montar un animal como un toro o un caballo de rodeo, popularizado en su momento por la empresa Sherwood Crier.
Por lo general, es movido por un motor eléctrico con la habilidad de variar la frecuencia o velocidad del movimiento.
En el suelo, alrededor de la máquina, se instala una zona acolchonada con el fin de reducir la probabilidad de lesiones a los que son expulsados por la máquina.
Y un botón de parada rápida permite al operador controlar de forma segura el rodeo y garantizar la seguridad para el jinete.
El operador, que debería estar entrenado, sí. En los controles regula la velocidad buck and spin de la unidad, así como la dirección de giro.
El equipo tiene la capacidad de iniciar paseos muy lentamente e ir acelerando a medida que pasa el tiempo, tanto en los giros como en el movimiento hacia adelante y hacia atrás.
Vamos a contar un poco de historia.
Dale.
Antes del desarrollo de una máquina de rodeo, se utilizaban barriles atados con cuerdas, por ejemplo, en postes al interior de un granero.
Se les agregaba una montura, el jinete se subía y otras personas agitaban el barril moviendo unas cuerdas para simular el movimiento de un animal. Esta opción todavía se sigue utilizando ya que es menos costosa que una máquina.
Obviamente. Y es que los toros mecánicos han existido por décadas, tanto para el entrenamiento de jinetes de rodeo con animales vivos como para el alquiler para fiestas.
Uno de los primeros usos como forma de entretenimiento fue en el Burton Island Amusement Park en New Jersey en la década de los 30.
Imagínate.
Se introduce un toro mecánico bajo el nombre de Riding Cowboy.
Riding Cowboy. Y se popularizó, cuando no, con él. Me voy a parar de vuelta, perdón. Gran John Travolta. En la película de 1980, You Run Cowboy. En esta película con John Travolta y Deborah Winger, demostraba el arte de montar un toro mecánico. Hasta hay competiciones y todo arriba del toro mecánico es notable.
Buenísimo. El toro mecánico que aparece en esta película era de la empresa de toros mecánicos El Toro, o El Toro.
El Toro, sería, sí, les gusta, imagino, ¿no? Sí.
Marca que todavía está en circulación, pero no tiene los mismos niveles de seguridad de los modelos actuales.
No, no, es una locura como se sacude en la película. Parecía que se iban a quebrar en mil pedazos. Algunos datos curiosos más. Bucking Bronco, o Bronc, es el slang o jerga que se utiliza entre los vaqueros o cowboys, para esos caballos que tiran a una persona que la monta.
Las lesiones son raras, pero existen, y no son muchas las compañías de seguros que aseguran este tipo de entretenimiento. Algunas de estas compañías, además, dan cursos a los operarios de los toros mecánicos, bueno, sí, para mejorar este desempeño.
Y es por eso que varias empresas que fabrican toros mecánicos les han agregado nuevos elementos de seguridad, como airbags. Opa. Y controles que regulan la velocidad y el movimiento de forma automática, de forma preventiva.
Y vamos a los récords, que tanto nos
sí,
gusta.
Obviamente. Esos récords de cosas bizarras que siempre traemos y que le escucha de NGX, espera ansioso.
El australiano Nigel Medley montó un toro mecánico durante 2 minutos y 15 segundos en el pub With No Beer en Taylor's Arm, en Nueva Gales del Sur, el 13 de agosto de 2005.
Y sí, un pub sin cerveza, debe ser por eso que aguantó tanto, ¿no? El pub sin cerveza.
Notable el nombre.
¿Anduviste alguna vez, Juan?
Sí, de niño. De niño.
Es genial. Sí. Siempre te terminas cayendo.
Sí.
Podés durar más o menos, pero siempre terminas en el piso, ¿no?
Sí, yo no me acuerdo ni cuándo ni dónde, pero me acuerdo que me encantó y bueno, me creí el super cowboy. Sí. Seguramente aguanté 2 segundos nomás. Pero para mí fue una eternidad.
Sí,
muy
sí,
bueno,
sí,
excelente.
Sí. Yo hace relativamente, de niño también, pero hace relativamente poco me subí a uno y también al ratito estaba arriba de los colchones. Muy buen entretenimiento para
mí. Sí, me encanta y bueno, quisiera hacerlo de nuevo muy pronto.
Bien.
Tesoros del presente.
Deporte actual.
Speed golf.
Speed golf, también conocido como golf extremo, golf rápido, golf de fitness o golf de hit and run, es una variante de golf que toma en cuenta tanto los golpes jugados como el tiempo que lleva hacer el circuito.
Sí, es muy bueno porque los videos ponen una música como si estuvieran, no sé, entrando a una batalla y están corriendo con los palitos. Las reglas son muy similares al golf en cuanto a los golpes y la vestimenta. Sin embargo, en cuanto a los zapatos, muchos usan zapatos de correr.
Un golpe cuenta por un minuto, o sea que si hacemos 70 golpes en una hora, 70 más 60, tendríamos 130 puntos en contra.
No existe regla para cuántos palos puede llevar un golfista de speed golf, pero generalmente cargan entre 4 y 7 palos.
Sí, que cargan ellos mismos.
Sí. Gracioso. Contemos un poco de historia.
La primera vez que se hizo una partida del speed golf fue cuando Steve Scott,
que tenía en ese momento el récord estadounidense en correr una milla,
hizo los hoyos de un campo de golf en 29 minutos y 33 segundos con un solo palo.
Un número 3.
Esa idea le llegó a un Ironman y entrenador personal, Jay Larson, que se transformó en el jugador de speed golf de los 90.
Sobre finales de los 90, el jugador Tim Scott, Christopher Smith y el abogado Jim Kosiolek, siempre hay un abogado metido, ¿no?, fundaron la empresa Speed Golf International.
El primer torneo de speed golf llamado Bob and Bork se celebró en Minneapolis en 1998 y desde esa fecha se juega cada septiembre.
Y los primeros campeonatos mundiales fueron a partir del año 2012 en el Bandon Dunes Golf Resort en Bandon, Oregon, con un premio de $50,000.
Y los récords.
Sí.
Hay dos Guinness, uno oficial y otro no.
¡Oh, no!
El no oficial. 77 golpes en 31 minutos, lo que dio un puntaje de 108 en el European Golf Club en Melbourne en 2016.
Pero los oficiales de Guinness no estaban para certificarlo. Así que el récord oficial lo mantiene Christopher Smith.
El mismo de la empresa Speed Golf.
El mismo. En el Chicago Speed Golf Classic en Jackson Park en 2005. Fueron 65 golpes en 44,06 minutos para un total de 109,06 puntos.
Opa.
Detalle, por si alguien lo quiere superar, a Christopher llevaba 6 palos.
Hoy en día, este deporte se juega en los Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, en Japón.
Bien, el dato japonés que nunca debe faltar.
Y es televisado por ESPN, CBS y el Golf Channel.
Muchas veces se lo compara con el cross country big ball, en el que se usan pelotas de fútbol, como el foot golf, o bates de béisbol, o el speed disc golf. Y también, ¿sabes con qué? Con el biatlón,
opa,
que es muy bizarro. La verdad es el que se esquía y se dispara con un rifle.
Ah, me acuerdo. Sí,
van esquiando, paran, disparan con cualquier cosa. No tiene nada que ver eso.
Estaba medio de moda en nuestra época.
Sí, vamos a traerlo. Sí,
hay
sí.
Un juego de computadora, me parece que...
Ah, hay un juego también.
Que tenían sí, los de, juegos de
invierno.
De invierno.
Qué deporte bizarro. Vamos a traerlo. No tiene nada que ver de esquí y tiro, pero bueno.
Y yo estuve mirando hace muy poco el golf con un disco volador. Está muy bueno. Habrá que traerlo también. Es muy interesante cómo se promociona este speed golf, que no es atacando, pero sí hablando de las ventajas que tiene sobre el golf tradicional.
Sí, sí, es como una alternativa, ¿no? Más rápida y más económica que el golf tradicional. Y que además suma para la parte del fitness.
Por ejemplo, se dice que una partida de golf tradicional puede durar de 6 a 8 horas con 18 hoyos, sumado al costo del equipo, alquilar de las canchas, más la impaciencia de esperar a los otros jugadores, ¿no?
Sí, lo que están tratando es de convencer a todo el mundo que arranque con el speed golf.
Es que en cuanto al uso del tiempo, es mejor sin duda.
Sí, sí, obvio.
Pero como decía uno por ahí, los golfistas juegan al golf no tanto por el deporte en sí, sino para escaparle a sus esposas.
Entonces les sirve que duren 10 horas.
Capaz que entonces necesitan jugar más seguido a este maravilloso deporte llamado speed golf.
Lo dice el hombre que la semana pasada cumplió 18 años de casado.
Cine retro.
Silencio, película.
Película retro.
Warner Brothers presenta. La historia sin fin.
La historia sin fin.
Sí. Qué buena película. The Never Ending Story.
O Die Unendliche Geschichte.
Es una película de fantasía del año 1984, coescrita y dirigida por Wolfgang Petersen en su primera película en inglés.
Basada en la novela Never Ending Story de Michael Ende.
La película trata de un niño de 10 años, Bastian Baltasar Box.
Sebastián se llamaba en la versión española.
Es cierto. Sí. Que aparece en un libro mágico que habla de un joven guerrero que debe detener a la nada, una fuerza oscura que quiere entrar al mundo de las maravillas de fantasía.
El director, Wolfgang Petersen, alemán, nacido en 1941, dirigió entre otras películas En la línea de fuego.
Excelente película.
La tormenta perfecta o Troya.
Claro. Los actores, Barrett Oliver, como Bastian, nacido en 1973.
Generación X.
Bien ahí. Fue un niño actor, ahora fotógrafo, y recibió varias nominaciones y premios como niño actor. Participó entre otras películas de Daryl y Cocoon 1 y 2, que debía ser aquel niño que decía ¡abuelo! Muy buena película, Cocoon.
Sí, sí. Noah Hathaway, como Atreyu, que gracias a esta película se convirtió en ídolo adolescente, sobre todo en Europa.
Sí.
Y entre otros trabajos estuvo en Troll y Battlestar Galactica. Ahora tiene un salón de tatuajes con su esposa.
Mirá, vos sabés que yo era bastante parecido físicamente a Atreyu. Así que si hubiera nacido en Europa hubiera tenido un gran éxito con las chicas, sobre todo. Después voy a poner alguna foto.
Uno nunca es
profeta en su tierra. Me pasa como Charlie Winston. Por favor. Gerald Lee McRaney como Bernie Box,
el papá de Sebastián.
Actor que trabajó en varias series y películas como Deadwood o House of Cards, por lo que estuvo nominado a varios premios, pero sobre todo por su papel, enseguida lo sacamos, de Rick Simon en Simon and Simon o
Simón y Simón. ¡Qué notable!
¿Qué vamos a traer en cualquier momento? Casi me pongo a llorar cuando vi la intro de Simón y Simón. ¡Qué bueno!
La historia sin fin fue en su momento la película más costosa producida fuera de los Estados Unidos o la URSS y formó parte de una saga de 3 películas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta primera parte.
Obviamente. El autor de la novela estuvo feliz al comienzo de que su libro se convirtiera en una película. Trabajó conjuntamente con el director para asesorar en el guión y le pagaron $50,000 por los derechos.
¡Chan! ¿Lo timaron? Pero además, Michael, el escritor, dijo que el director Petersen reescribió el guión sin consultarlo y que se había desviado muchísimo de la idea original.
Pidió que se suspendiera la producción, o que al menos se le cambiara el título. Los productores no hicieron ninguna de las dos cosas y Ende los demandó, pero perdió el juicio.
Pobre loco. No sabía cómo funcionaba la industria.
No, obviamente que no.
Y algunos datos curiosos más. Noah Hathaway, o Atreyu, la pasó fatal en la filmación.
Terrible.
Su caballo lo tiró y luego lo pisó. Y en otro momento quedó bajo el agua y terminó inconsciente. Lo sacaron de pura suerte.
Sí, 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 sí. Y por si esto fuera poco, casi pierde un ojo en una toma. Toma que obviamente se hizo una sola vez por el riesgo que representaba.
Falcor, esa especie de dragón cruzado con perro, existe, tiene 13 metros de largo y uno puede andar por su espalda en el Bavaria Film Park en Múnich, Alemania.
Está buena esa. El Aurin original, ¿te acordás? Las serpientes entrelazadas.
Buenísimo.
Está en una vitrina en la oficina de Steven Spielberg.
Es que Spielberg ayudó a editar y a comercializar la película en Estados Unidos y por ser aparte muy amigo del director.
Claro. Fue filmada casi en su totalidad en el verano de 1983 en Alemania, que fue el verano más caluroso en los últimos 25 años, y provocó problemas en la filmación porque algunos de los equipos no andaban y algunas estatuas se derritieron.
La banda sonora fue compuesta por Klaus Doldinger, del grupo alemán de jazz Passport.
Pero el tema principal de la versión inglesa, cuando no, era muy buena como para no ser compuesta por
el gran
Giorgio Moroder.
El gran Giorgio Moroder.
Todo.
E interpretada por Christopher Limahl Hamill, que llegó al número 4 en el Reino Unido, al 6 en el Billboard Adult Contemporary de Estados Unidos y al 17 del Billboard Hot 100. Y te voy a dejar que la cantes.
Sos malo, Juan. Tuvo muy buena recaudación. Unos $100 millones a nivel mundial de un presupuesto de 26 millones. Casi 5 millones de alemanes fueron a verla, que era un número alto de espectadores para una película local.
En el 2009 se estuvo por hacer una remake entre las productoras Warner Bros., Kennedy Marshall y Appian Way, que es la de Leonardo DiCaprio.
Sí, pero por problemas de derechos de autor en la historia, la adaptación no se iba a hacer.
El karma, como dice. La película tuvo 7 nominaciones y 5 premios, varios en Alemania. Ganadora de Saturn Award para el actor revelación Noah Hathaway.
Claro. Excelente película, ¿no?
Sí, la vi mil veces. Mi hermano era fanático, además. Hasta tenía el libro que tenía el Aurín en la tapa. Buenísimo. Y daba un poco de miedo, ¿no?
Daba, sí, daba. Y aparte, viste que los diálogos eran profundos.
Sí, sí.
Nosotros
sí,
lo veíamos de niños, pero eran diálogos profundos.
Sí, sí.
Y muchos personajes bizarros,
sí,
sabían, ¿no?
Sí, sí. Está bueno eso de que si no leías el libro, desaparecía toda la imaginación, toda esa.
Es muy buena la historia atrás. Bueno, después subieron un montón de versiones de por qué esto y aquello.
Bueno,
¿no?
Análisis, como todo seguro.
Análisis bizarros y las cosas raras y sectas y todas cosas. Y que un mensaje subliminal, y no sé cómo pasa muchas veces. Pero el mensaje ese que tú decís de si no lees, se mueren las historias, es buenísimo.
Buenísimo. Excelente peli.
Tesoros del presente.
Serie contemporánea.
Succession. Excelente serie de HBO.
Serie de drama estadounidense sobre una familia dueña de un imperio de medios de comunicación.
Casi como nosotros.
Igualito.
Creada por Jesse Armstrong.
Autor, escritor y productor.
Con varias nominaciones, incluyendo una al Oscar por la película In the Loop. ¿Qué tenemos que ver? Es con James Gandolfini, de Los Sopranos. Y al menos un trabajo que me tengo que poner de pie otra vez, no lo sabía. Peep Show, que es una serie inglesa excelente, para quien no la vio, de humor muy bizarro.
Además, está producida por Adam McKay,
ex guionista de Saturday Night Live,
y Will Ferrell, Ya solo por esto hay que ir a verla.
Obviamente.
Amo a Will Ferrell. Los dos ya trabajaron juntos en varias producciones como Anchorman o Step Brothers.
Buenísimo. Consta de 3 temporadas y trata acerca de la familia Roy, encabezada por Logan Roy, que hace sentir bastante duramente que es la cabeza de la familia, ¿no? Y sus 4 hijos. Y se basa en qué es lo que pasará cuando Logan abandone la compañía.
El patriarca.
Sí. Durísimo.
Su lanzamiento mundial se hizo en el festival Series Mania de Lille, France en 2018. Y su estreno oficial en Estados Unidos fue en el Times Warner Center de la ciudad de Nueva York ese mismo año.
Los actores, que son muchos y muy buenos. Intentaremos resumir un poquito. Brian Cox como Logan Roy, actor escocés de enorme trayectoria en cine y televisión. Nuremberg,
del año 2000.
La saga Bourne y Troya,
del 2004.
Y Her,
del 2013.
Ganador del Globo de Oro, un Emmy y al mejor actor en el Festival de Sitges.
Hiam Abbas como Marcia Roy,
que hace de la pareja de Logan en la serie.
Actriz y directora nacida en Nazaret, Israel, en 1960. Trabajó en varias películas como Munich, de Spielberg.
Del 2005.
O Blade Runner, 2049.
Del 2017. Los hijos. Kieran Culkin, como Roman Roy, que es el desprolijo, digamos, ¿no? Obviamente por el apellido sabemos que es uno de los hermanos de Macaulay.
Por lo desprolijo, ¿no?
Sí. El mismísimo Macaulay Culkin.
Tremendo.
Ganador de varios premios en cine y televisión.
Alan Rock como Connor, el mayor de los hermanos. Un actor que hemos visto 1000 veces en cine y televisión. Por ejemplo, en la serie Spin City y en una película que vamos a traer en cualquier momento.
Por favor, Ferris Bueller, Days Off. O Un experto en diversiones, donde interpreta a Cameron Fry.
Qué buena película.
Qué buena. Sarah Snook como Shiv, la hija. Actriz australiana nacida en 1987, nominada y ganadora en un montón de premios a lo largo de estos últimos años, destacando en Sisters of War de 2010.
Jeremy Strong como Kendall.
Yo, ese soy yo, el calculador.
Ganando por este papel en el Primetime Emmy a Mejor Actor y ha actuado en varias películas como La Noche Más Oscura, Selma o La Gran Apuesta.
Después hay otros actores principales y secundarios muy buenos, como Nicholas Brown, Peter Friedman o Matthew McFadden, muy reconocidos también.
Y algunos datos curiosos. Brian Cox sugirió que su papel fuera de un escocés.
Era de Quebec originalmente.
Al principio lo rechazaron, pero bueno, luego se ve que recapacitaron.
Obviamente.
Y le dijeron que su personaje iba a ser de donde él había nacido, en Dundee, Escocia.
Sí, obviamente. Era lógico. El escritor tuvo que repetir hasta el cansancio de que la serie no retrata a la familia Murdoch, que son los dueños de Fox Corp. Andame tarde con ese nene, ¿no?
Que deben ser de origen escocés también, por el apellido.
Sí, sí.
Tuvo 81 nominaciones y 57 premios en diversos certámenes, incluyendo Emmys, BAFTAs.
Y todos los que tengan algo que ver con televisión, ¿no? Están todos. Es impresionante. Es una serie que está muy buena. Tú no la viste, ¿no, Juan?
No, te iba a decir que me convencieras en pocas palabras.
Sí, en pocas palabras te convence. Es una serie que te hace meterte en el papel de los personajes, sin duda. Te hace odiar a algunos y amar a otros y tener un poco de...
Eso siempre es bueno.
Sí. Yo debo decir que vi la primera temporada y justo la vi al principio cuando recién la habían sacado y quedé bastante enojado. Ay, me dejan así. Así que bueno, a partir de ahora, contigo, cuando veas la primera temporada, yo voy a retomar y ver la segunda y la tercera.
Excelente. Juegos retro.
Juego retro.
Arkanoid.
Uno de mis juegos preferidos.
Sí. Amo este juego también. Excelente. Arkanoid fue un videojuego de arcade desarrollado por Taito en 1986, basado en el juego Breakout de Atari de 1976. Gran año ese.
Sí. Controlamos una plataforma llamada Nave Espacial Baus. Otra vez, ¿no? Como tú decías, sí. Juan, ¿no? Las historias extrañas que se entretejen de una barrita, ¿no?
Sí, tremendas novelas otra vez estos juegos. Esta nave tiene que hacer rebotar una bola que cae de la pantalla para que no se pierda debajo nuestro en el espacio sideral. Bolas que utilizamos para destruir unos bloques de color que están arriba nuestro.
El nivel termina cuando destruimos todos los ladrillos, momento en el cual aumenta la dificultad. Los ladrillos forman otro patrón y la velocidad aumenta.
¿Qué representarán estos ladrillos, no? En esta maravillosa fábula espacial.
Chachán.
Además, contamos con power-ups o premios, entre comillas, que se desprenden de algunos de estos ladrillos mágicos que rompemos. Por ejemplo, el azul agranda la nave, el rojo nos da un cañón, el celeste multiplica las bolas,
el naranja reduce la velocidad, el verde pegaba la pelota a la nave.
Buenísimo.
El plateado aumentaba una vida y el rosado Esta era buenísima. Nos abre una puerta por la cual pasamos al siguiente nivel. Esto era espectacular.
Qué recuerdos. Sí, sí, sí. Y algunos ladrillos los teníamos que golpear varias veces. Sí. Y había algunos que estaban fijos.
Algunos, sí, que no las rompías nunca. Empezamos con 3 vidas y si perdíamos, sobre todo por tratarse de un juego de computadora, no estaba el guardar la partida.
No.
Había que empezar todo de vuelta.
En el último nivel, el 33 o el 36 en el Nintendo, nos enfrentamos a un enemigo llamado Dog, parecido a las estatuas de la Isla de Pascua.
Volvemos con esa historia entretejida, sí, sí, extraña.
Un ser millonario de otra dimensión, tal vez.
¿A quién se le ocurría estos nombres, no?
Y gracias a la popularidad del juego original, salió para todas las computadoras y se hicieron 3 versiones más. 2 en 1987 y 1997. Y yo lo tenía en la Spectrum, por supuesto. Bueno, sí. Tenía el juego original, además. No pirateado.
Opa,
con su casita de cassette y todo. Un lujo.
Muy bueno, muy bueno. Más adelante tuvo versiones para otras plataformas como Xbox o Wii en los años 2007 y 2009. Hasta la unión de dos potencias en el 2017 con el Arkanoid vs. Space Invaders.
Algo así como Aliens vs. Depredador.
Algo así, algo así.
Y un dato curioso, el Nintendo sacó el controlador Bowser, que era una ruedita para mover la plataforma.
No sé si serviría en otros, ¿no? Ya que se podía igual jugar con los controles tradicionales.
Y bueno, algo parecido a lo que pasó con el Ghostbusters, la película,
que ya hablamos en el episodio 16.
Fue un juego extremadamente exitoso, por lo que la cantidad de clones del juego que salieron y siguen saliendo hasta el día de hoy es impresionante.
Las copias piratas, ¿no? Sí. Fue uno de los juegos más rentables de Taito en Japón entre los años 1986 y 1987. Además, el de mayor recaudación en Estados Unidos en el 87 y listado dentro del top 3 de los juegos más populares de Europa ese mismo año.
Ganó varios premios, incluyendo Games of the Year por Compute Magazine. Y el primero en entrar en el Popular Computing Weekly Hall of Fame en 1997.
Y también está dentro de los 50 mejores juegos de todos los tiempos por el Electronic Gaming Monthly. Era un juego que lo cargabas para estar un ratito y te quedabas horas jugando.
Sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente.
Me pasó lo mismo que con el Tetris.
Que ya hablamos en el episodio 4.
Sí, ¿no? Sí, cierto. Lo jugué y dije, más o menos. Y luego me enganché. Bueno, como te conté, uno de mis juegos preferidos de esa época, ¿no? Necesitabas mucha concentración, sí, ¿no?
A mí me pasó lo mismo. Me lo trajeron de regalo de un viaje, no me acuerdo de cuándo ni dónde. Y cuando lo vi fue una decepción. Dije,
mi palito.
Porque seguramente estaba esperando algo súper sofisticado, algo claro, nuevo. Pero cuando empecé a jugarlo, no pude parar. Era buenísimo. Y además tenía el plus de que no era pirateado.
Claro, el original.
Sí, lo disfrutaba más.
Invitamos a todo el mundo, ¿no?
A
volver,
sí,
a jugarlo. Se puede jugar en...
Un clásico, como decís, sí, vos, sí, sí, con el Tetris. Los clásicos.
En todos lados, en todos lados. Se puede jugar online, así que vayan a jugar.
Tesoros del presente. Juego contemporáneo.
Hollow Knight.
Un videojuego de género Metroidvania.
Que ya comentamos lo que era cuando hablamos del juego Control. El juego nuevo del episodio 26 de nuestra generación X.
Palabra que se forma de la unión de juegos Metroid y Castlevania, ambos de 1986.
Notables juegos. Desarrollado y publicado por Team Cherry, una pequeña compañía de videojuegos de Adelaida, sur de Australia. Y cuentan, nuestra misión es construir mundos locos y emocionantes para que puedas explorar y conquistar.
Excelente. Lanzado inicialmente para Windows, Mac y Linux en 2017 y luego para Nintendo Switch, Xbox y PlayStation en el 2018.
Los fondos iniciales nacieron en Kickstarter en el 2014.
Y eran solo $57,000.
¿Viste? El videojuego cuenta la historia de un caballero que se aventura en el reino abandonado de Hallownest con la promesa de tesoros y la respuesta a antiguos misterios.
Opa. La historia es larga y bastante rebuscada, sí, así que vamos a concentrarnos en los aspectos técnicos y la jugabilidad.
Que es notable. Nuestro caballero llega a la ciudad de Thermouth, o Boca Sucia, y se adentra en las ruinas de lo que parecería una ciudad abandonada. Allí va encontrando personajes con los que va interactuando.
¿Manejamos una espada o el aguijón onírico? Nombre bizarro. Con el cual los enemigos dejan caer las geos, unas monedas que luego podemos usar para comprar objetos.
Algunos elementos importantes que podemos comprar son mapas o una brújula, por ejemplo, que podemos comprar en unas tiendas donde interactuamos con los personajes. Y es muy gracioso.
Sí. Para guardar los avances lo tenemos que hacer en unos bancos tipo de plaza,
sí,
que nos agrega las partes exploradas en el mapa y que también nos regenera la salud.
El aguijón o espada puede ser mejorado o aprendida en el llamado arte del aguijón. Me hizo acordar el Zipalki del episodio pasado.
Buenísimo. También tenemos que derrotar jefes y un detalle interesante. Golpear a los enemigos nos da alma, entre comillas, que podemos usar para recuperar daño o lanzar hechizos potentes. Nos levanta el ánimo.
Si morimos, volvemos al último banco. Sin embargo, si volvemos al lugar donde morimos y derrotamos a nuestra propia sombra, podemos recuperar el geo y el alma que perdimos. Esto es muy útil e interesante.
La estética del juego es en tonos oscuros. Además, el sonido y los gráficos, que como son medios caricaturescos,
notable,
están muy buenos. Sí. Y por supuesto, el juego recibió críticas muy positivas.
Y también premios, ¿no? Fue ganador del juego del año 2017 en PC Gamers y nominado a Mejor Juego de PC, Videojuego Indie y Mejor Videojuego de Estreno. En los premios más importantes como son los IGN, el Developer's Choice Awards y The Game Awards.
Para finales de 2019 ya había vendido más de 3 millones de copias y tras su lanzamiento en Nintendo Switch vendió 250.000 en sus dos primeras semanas.
La secuela del videojuego Hollow Knight Silksong se encuentra actualmente en desarrollo y los donantes para la campaña de Kickstarter original recibirán este juego en forma gratuita.
Gran premio, gran premio. Excelente.
Recomendación indie para este final de episodio 30.
Y así, llegamos al final de este capítulo semanal número 30. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Y así que Sebastián, antes que decidiera regresar al mundo de los humanos, continuó pidiendo deseos y viviendo increíbles aventuras. Pero esto es parte de otra historia. De la historia sin fin.
Never ending story. Habías agarrado frío, ¿eh? Mal ahí.